Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, hacía mucho que no me pasaba por aquí y aprovechando todo lo que está pasando con el airdrop de Aptos y bueno, en general con todos los airdrops que tenemos en el punto de mira, creo que es un buen momento para un podcast hablando sobre DeFi y esto tocando un poquitín el tema de los airdrops. Así que me he traído a Mark de Secreto DeFi para que nos cuente sobre sus inicios y cómo deberíamos de iniciarnos nosotros en este mundillo siguiendo un poquitín, entre comillas, su ejemplo. Ya me diréis qué os parece el podcast, así que nada, disfrutadlo. ¡Nos vemos! Muy buenas tardes, Mark. Un saludo por parte de Biblog. La verdad, ya no sé cómo hacer las introducciones, así que ya directamente, yo qué sé, pues... bueno...
Natural.
Eso es, lo más natural posible, ¿no? Pues, hola, tío, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? nada, antes de empezar, pues aclarar que hicimos un directo en Twitch en el cual hubo problemas de sonido, sobre todo que a mí no se me oía, ese era uno de los problemas principales, y luego que a mitad de grabación o cuando llevábamos tres cuartos ya de grabación, también se te dejaba de oír a ti. Entonces, como no se nos oía a ninguno de los dos, no pude coger la grabación y por lo tanto estamos aquí repitiendo el podcast. Así que,
bueno, resumiendo, un desastre sí, total.
Demasiado desastre, bueno, contaría la movida, pero vamos, que errores de configuración y ya está, y con eso nos quedamos. Y nada, pues, ¿qué te iba a decir? Bueno, para los que no te conozcan, Mark, o Secreto DeFi, pues cuéntanos un poquitín de dónde vienes y eso, cómo te introduces al mundo de las criptomonedas y así pues te conocemos un poco más.
Vale, genial. Pues bueno, como dice mi blog, soy Mark, ¿vale? Me conocéis en redes como Secreto DeFi, ya sabéis, Telegram, Twitter, YouTube también, hago vídeos. Y me dedico pues especialmente a crear contenido relacionado a las finanzas descentralizadas. Y antes de llegar a este mundillo, pues como todos, yo tuve un punto de inflexión a partir de COVID. Pues a partir de tener mucho tiempo y poder empezar a investigar un poquito, es cuando yo comencé realmente pues, a interesarme por las criptomonedas. Y como imagino como todos, pues te metes en un CEX, ¿no? Empiezas a comprar, empiezas a perder dinero, empiezas a comprar en velas verdes, bueno, lo típico, ¿no? Que suele pasar al principio. Y vi que realmente me gustaba, no entendía muy bien aún el concepto ni bueno, realmente cómo obtener un beneficio. Es cuando ahí decidí, pues, como ya sabe Andrés, pues empezar un poquito en este mundito de las finanzas descentralizadas, que creo que es realmente donde podemos mover nuestro capital, hacernos dueños de nuestro dinero e intentar buscar una rentabilidad. Y es por eso que, bueno, a día de hoy no puedo decir que me dedico 100%, pero sí que dedico gran tiempo de mi tiempo a informarme y sobre todo a buscar esos proyectos que realmente son interesantes y facilitar esa información porque entiendo que no es fácil al comienzo.
Vale, ahora... Ahora ya te conocemos un poco. Vale. Ahora, ¿cuáles son los canales que utilizas para tú comentar esa información de forma pública?
Vale, pues yo normalmente pues tengo primero mi comunidad en Telegram, donde ahí facilito toda la información. Y luego, sobre todo, me gusta hacer hilos en Twitter, pues explicando un poquito esas estrategias que suelo hacer de interés compuesto o esos nuevos protocolos como mover tu capital hacia allí, porque normalmente son diferentes redes, qué billetera se tiene que utilizar, algunos consejos para evitar pues no comprar scams o no perder ese dinero entre diferentes bridges. Bueno, intento siempre enfocarme ahí y luego le intento dar soporte a un poquito menos porque requiere muchas horas hacer un vídeo para YouTube. Pero bueno, intento darle soporte también ahí para que la gente, no solo leyéndolo, lo pueda también entender con un paso a paso, como un tutorial.
Vale, bueno, yo creo que bastante sencillo, ¿no? Pues tienes el Telegram, el Twitter y el YouTube.
Eso es.
Vale, pues nada, Marc, cuéntanos un poco, bueno, antes de empezar, antes de continuar, ¿no? Porque ya hemos empezado. me gustaría saber también, que eso es muy curioso, ¿de dónde viene tu nombre? El de Marc no, evidentemente, el de Secreto de Fibra, ya.
Por si acaso. Sí, la verdad que fue algo totalmente improvisado y nada, no sé, no le di muchas vueltas. Yo por el término en inglés de Finance Decentralized, o sea, es decir, finanzas descentralizadas, pues lo abrevié así como DeFi, o sea, eso es algo que se encuentra en todos los sitios. Dije, me parece bien, porque no quería poner nada relacionado con cripto en mi nombre, no sé por qué, no me gusta. Y lo de secreto, porque bueno, para mí lo más importante de este mundillo es ir por delante de los demás, o creo que tener esa información en el momento clave para poder anticiparte a cualquier movimiento, y por eso, pues, esos secretos que tienes que tener o esa información privilegiada que te permite mover antes tus fondos o evitar caer en un scam. Bueno, yo creo que fuese un poco la idea, ¿no? Esos pequeños secretos que hay que saber en este ecosistema.
Sí, vamos, que tampoco le diste muchas vueltas porque hay mucha gente que quiere empezar, ¿no? Y que dice, oh, pues, ¿qué nombre me pongo? Me tengo que poner algo original, que sea distinto, no. ¿Qué tal? Y ya ves que lo más sencillo.
Supernatural. Sí, sí, bueno. O sea, no le di muchas vueltas, ni que se va, esto va, la gente se va a acordar el nombre, o algo cortito, no, yo qué sé, es lo que me salió por la cabeza.
¿Tú cuánto tiempo llevas creando contenido dentro de las redes, Mark?
Pues dentro de las redes, de forma pública, yo empecé en diciembre del año pasado, ¿vale? Pero yo en este mundillo empecé, pues eso, justo después del COVID. Así que ahora ya más de 2 años, más o menos. No te puedo decir una fecha, pero sí, ya llevo un tiempo. No me considero ni que sepa mucho ni que sepa poco, simplemente considero que entiendo la tecnología y entiendo cómo utilizar esa tecnología y poder sacar provecho de ella. Y es por eso que no es que me sienta privilegiado por poder enseñar, simplemente me gusta. Yo es como un construir en público, que se dice mucho en inglés, un building public, pues lo que yo voy aprendiendo lo voy intentando plasmar a la gente y que puedan utilizarlo a su favor.
Y, jo, es muy curioso cómo alguien acaba focalizando su atención dentro del mundo DeFi, porque al final casi todo lo que se ve en redes prácticamente es relacionado con criptomonedas. Suelen ser gráficas de hacia dónde va el precio, intentando adivinarlo, poniendo miles de flechas. ¿Y cómo es que descubres las DeFi y por qué te llaman tanto la atención? Si no hay tanto contenido, bueno, relativamente, ¿no? No hay tanto contenido DeFi como hay de trading, por ejemplo, y tú piensas dedicado al trading.
Sí, o sea, totalmente. O sea, a nivel de buscar información, pues requiere mucha más práctica y saber, pues, dónde buscar y, sobre todo, probar, ¿vale? Ir probando. Pero lo que tú comentas, a nivel de trading, para mí es una presión o es demasiado psicológico y no me sentía a gusto. Yo no quiero estar pendiente de una gráfica. No, tampoco tengo paciencia para analizar. O sea, yo prefiero este tipo de inversión, que es no más a largo plazo, sino más tranquilo, tampoco es pasivo, porque tienes que estar pendiente, ¿vale? Que no nos confundamos, porque hay que estar al día. Pero bueno, es esa forma de ver tu capital que se rentabilice. Evidentemente, igual no puedes obtener un día un 10% como alguien puede obtenerlo en un trading, ¿vale? Pero yo sé que a la larga mi capital se puede revalorizar más que haciendo operaciones en trading. Y es por eso que decidí, pues, informarme bien y ver, pues, dónde puedo colocar mi capital para que se vaya revalorizando poco a poco y no tener que estar pendiente o hacer un análisis a ver a qué precio entro. Si no, me da igual, sé que poco a poco voy a obtener mayor número de monedas o de tokens, de lo que sea, y eso va a solapar esas horas de mirar una gráfica, por ejemplo, ¿no? Ese es mi punto de vista.
Es que, claro, ¿y cómo es que encuentras tú las DeFi? O sea, ¿qué te hace decir, oh, pues, mira esto qué tranquilo es para invertir y no estar pendiente todo el día de la gráfica?
Bueno, porque como te he dicho, yo como comencé en UCEX, ¿vale? Y lo primero que fui, que me llamó muchísimo la atención, era eso que ponía ahorros flexibles, staking. Y ahí es cuando me di cuenta de, bueno, evidentemente lo probé, no quedé nada contento porque no, bueno, para mí hacer o buscar una rentabilidad en UCEX es inviable. Pero bueno, ya entendí el concepto de que era como poner a trabajar tu capital. Entonces, pues a partir de ahí, evidentemente, empecé a buscar información pues por diferentes artículos, Twitter, YouTube. A mí YouTube, la verdad, que me ha ayudado muchísimo, aunque sé que hay mucha morralla y que realmente hay cosas que no valen la pena, pero si buscas bien, hay contenido de calidad. Y me ayudó muchísimo pues a dar ese paso de pasar pues mis fondos, mi capital de un CEX a las finanzas descentralizadas o a un DEX, que en este caso, por primera vez, pues yo creo que es lo más común que pasar a la Binance Smart Chain, que es la red principal del ecosistema DeFi por número de usuarios, es la que más se utiliza. Y ahí fue mis primeros comienzos, ¿no? Evidentemente, pues empezar con PipeSwap, luego ver cómo funciona un poquito, cómo se reclama esos dividendos, cómo hacer un poco de interés compuesto, cómo optar a un large pool o, bueno, ver todo lo que ofrece un DEX, ¿no? Y a partir de ahí, pues, dentro del mismo ecosistema, empezar a indagar qué más hay dentro de ese ecosistema. Por ejemplo, pues buscar un DEX menos conocido, pero que ofrece mejores rentabilidades, cómo estudiar un white paper, cómo ver si la liquidez está bloqueada. Bueno, todas esas cositas que al principio te suena todo a chino, pero luego vas entendiendo y vas dándole la importancia que tiene para, sobre todo, evitar o gestionar ese riesgo que igualmente que hay en trading, también hay aquí en el farming o en otras estrategias, ¿vale? Porque hay que estar muy pendiente y saber dónde inviertes tu dinero.
Sí, porque... Uy, va, perdón. Vaya voz me ha salido. Que... ¡Ojo! Que eso, sí. la mayor parte de las veces que te ves un vídeo de DeFi es como... DeFi es el futuro de las finanzas, de los ingresos pasivos, no tienes que mirar por tu dinero, simplemente lo dejas ahí y ya está, y un día crece sí. Y te haces millonario. Pero es que
pero la realidad... Está mal enfocado, o sea, no es así.
A ver, la realidad es lo que tú dices. Es totalmente distinta, ¿no? Porque al final, si lo dejas ahí 3 días, igual en esos 3 días te ventila la liquidez entera.
Correcto, sí, por eso requiere esa información previa, ese estudio y entender que los ingresos pasivos, para mí, a día de hoy, no, o sea, a nivel de las criptomonedas, para mí no existe ahora mismo, ¿vale? Porque tú tienes que estar pendiente, una cosa es que tú puedes estar dentro de un pool de liquidez o estar en un staking durante semanas, incluso meses, y que no haya ningún problema, pero siempre hay la probabilidad de que falle algo en tu análisis o falle algo en el protocolo o haya una vulnerabilidad y un hackeo y se pierda. Es decir, por eso es tan importante que se monitorice esa inversión, que se esté pendiente de las redes, que esté pendiente del protocolo y que esto no te puedes olvidar de ello. O sea, es como hay que cuidar. Yo creo que hay que cuidar el dinero de la mejor forma posible que puedas.
A ver, es que al final... Bueno, claro, porque más o menos, ¿cuánto tardas tú en decidir si vas a entrar en un proyecto o no? O sea, en una plataforma DeFi.
Vale, yo, por ejemplo, si encuentro una nueva o, yo qué sé, se lanza un nuevo DEX...
Imagínate, descubres hoy que sale la plataforma de Akala y dices, oh, acaba de salir Akala. Vale, ¿cómo es tu estudio? ¿Cómo empiezas?
Bueno, pues evidentemente lo primero que tienes que hacer y es lo más sencillo es entrar en el white paper y ver todo, o sea, leerte de arriba abajo para saber primero qué es el protocolo, qué es su cómo van a aportar valor o qué van a hacer diferente, o sea, la innovación o lo que sea, tienen que tener algo distintivo para que sea un éxito. Luego, quién hay detrás, yo creo que es muy importante saber quién hay detrás y si no hay nadie detrás, ¿de acuerdo? Porque puede ser que muchos protocolos y son muy buenos que son equipos anónimos, por qué está respaldado, es decir, si hay alguna auditoría, si su liquidez está bloqueada, si tenemos información de las billeteras, de los DEPs, de la DAO, de quien sea, si tenemos toda esa información y sobre todo que sea transparente, ¿de acuerdo? Cómo funciona el protocolo, qué fees hay, si sabemos que es sostenible a largo plazo. Bueno, tener todo eso bien estudiado. Eso te puede llevar un par de horas tranquilamente a entenderlo todo bien, ¿de acuerdo? Yo creo que sería el mínimo. Y luego ya, evidentemente, nunca entrar al 100% con tu capital. Yo empezaría con un poquito para entender cómo funciona, si todo va bien y ver o estudiar la rentabilidad que podrías obtener. Y luego ya, si te cuadra todo con tu análisis, pues ya empezar con el capital que quieras destinar a ese proyecto en concreto, ¿vale? Pero sí que estaría mínimo, yo creo que unas 2 horas, 3 horas en tenerlo todo bien atado, sobre todo para que luego no haya sustos.
Mira, eso, bueno, lo primero, hay algo que creo que no es tan conocido. ¿Cómo? A ver cómo te planteo la pregunta, lo primero, porque si no, difícil.
A ver, dime.
Has hablado de liquidez bloqueada. Vale, ¿puedes vale. explicar de forma un poco más general, sin profundizar mucho, sí. a qué te refieres?
Hay dos opciones. Tenemos la opción de confiar en un tercero, ¿vale? Que sepamos que es fiable y que tenga veracidad, ¿vale? Porque esto hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, hay empresas que se dedican a encargarse de bloquear esa liquidez durante X tiempo, ¿de acuerdo? La otra opción, eso sería lo más sencillo, ¿vale? En ese caso, que bueno, sabemos que te puedes fiar y que está ahí, ¿vale? Que eso es un contrato. Luego tenemos la opción de que directamente entremos en el contrato, es decir, en el MasterChef o en el contrato que tenga la tesorería y ver la liquidez que hay, qué contratos o qué billeteras tienen esa liquidez y si la principal, que es la más importante, la que da liquidez al proyecto, está bloqueada. Eso lo veremos en el explorador de bloques, en la blockchain lo podemos ver a la izquierda, que sale que si está bloqueada o no, ¿vale? Pero esto sí que sería ya un poquito más avanzado o entender bien cómo funciona esto, porque también te pueden hacer algo de trampas o pueden tener solo una parte bloqueada o menos tiempo. Bueno, pero la cuestión es esa, es o una empresa o tú mismo haces esa gestión.
¿Alguna vez te has fijado, o sea, cuando entras a ver los contratos y tal, hay contratos de tokens que suelen ser conocidos como honeypots? ¿Tú tienes alguna herramienta para detectar si son honeypots o no?
Yo no tengo ninguna herramienta. Sé que hay bots que hacen este trabajo y te investigan el token y te dicen todo lo que hay, pero igualmente hay algunas páginas web que funcionan de maravilla. Está Token Sniffer, está Honeypot y creo que hay alguna más, que ya tienen alguna de estas tecnologías, de esta IA, y que te permite pues introducir el token y que por lo menos es como, no te asegura nada, pero es un filtro más que pueden detectar si, pues, por ejemplo, pues el owner tiene más de un 10% de los tokens, si hay posibilidad de venderlos o no venderlos, si hay una tasa de venta muy alta, bueno, o una tolerancia del precio muy alta. Toda esa información lo puedes encontrar con estas páginas, ¿de acuerdo? No son 100% fiables. Yo, a nivel de código, me costaría muchísimas horas poder encontrarlo, así que yo normalmente utilizo esas herramientas porque me facilitan el trabajo. Luego ya asumo si lo puedo perder o no, porque no estoy haciendo esa investigación yo propia, ¿sabes? Ese es el punto que hay que tener en cuenta.
Vale. Tú, bueno, es que, claro, cuando estuvimos haciendo la grabación iba a salir un fork de
Tom
Finance en Arbitrum, que, bueno, ya he visto que no fraguó ese proyecto.
Sí, ya has visto dónde se han ido.
Sí, bueno, te iba a decir que, bueno, pues mira, menos mal que tampoco hablamos un poquito por encima de él por saber, porque le estabas echando un ojo, pero vamos a ir más. Vale, antes... Previamente, dime, a todo lo que te estoy preguntando, has comentado lo de que haces un Excel calculando las rentabilidades que obtendrías, ¿no?
Correcto.
Vale. Uh-huh. Claro, en este pequeño mundo DeFi descontrolado y salvaje, las rentabilidades son tan variantes y tan cambiantes que ¿cómo organizas tú esos rendimientos? ¿Cómo lo organizas?
Lo que suelo hacer, a mí me gusta, primero de todo, plantear varios escenarios. Es decir, pues pongo, por ejemplo, una situación en la que la APR se mantiene. Por ejemplo, nunca miro a un año, ¿vale? Porque los APR son anuales, sino prefiero mirarlo mensual. Y me pongo un escenario en el cual se mantiene el APR, un escenario donde el APR baja, por ejemplo, un 5%, otro un 10% y en otro incluso un 50% para ponerme en el peor de los casos, ¿vale? Y ahí lo que hago es ver si realmente con interés compuesto o aumentando el capital en pequeños dips, da igual, eso es la estrategia que sea, ¿eh? Pero la forma que yo tengo de monitorizarlo es hacer ese pequeño plan de acción o ver si realmente ese interés compuesto me sirve para amortiguar esa caída en el APR o en el precio. O sea, me pongo varios escenarios y ahí decido hasta cuánto puedo aguantar o si no me vale la pena, es como un stop loss, ¿no? En el peor de los casos sería como mi stop loss y me salgo de ese farming. Pues yo lo plasmo así, con varios escenarios, para ver un poquito cómo me afectaría en el capital invertido.
Eso también, bueno, claro, yo es que depende de las rentabilidades, ¿no? Ahora mismo estás puesto en las rentabilidades que hay en protocolos nuevos.
Pues la verdad es que no estoy muy pendiente de los protocolos nuevos porque es que no me interesan, pero entiendo a lo que vas, que pueden haber, APR de 800 y de 1000%, ¿no?
Ya.
Vale, yo es que ya con eso ya ni los tengo en cuenta, o sea, ya he pasado una etapa donde ya he aprendido muchísimo, he dado muchas hostias y no me interesa eso, de verdad, es que no vale la pena.
¿No entras a especular un poquitín?
No, es que hace tiempo que no lo hago porque es que salgo más perjudicado de lo que suelo ganar y prefiero pues asegurarme en otros sitios que los conozco más o hacer estrategias más arriesgadas pero en protocolos más serios y que pueda intentar obtener ese rendimiento, ¿vale? Porque no me interesan tokens nativos de protocolos, no quiero nada inflacionario, quiero cosas que me sirvan para acumular o si no, pues no entro. Incluso prefiero jugar más al gambling, a apostar a una moneda, un pequeño porcentaje y tal, que no hacer un farming en un DEX tradicional que no aporta nada.
¿Y ahora dónde estás metido si no es en un Dex tradicional? Que bueno, un
Pues
Dex tradicional, espera, porque un Dex tradicional estamos hablando de Dex que siguen actualmente funcionando y
sí,
llevan en
bueno,
el
pues.
mercado poco tiempo.
Sí, a ver, un Dex tradicional podríamos empezar perfectamente por PancakeSwap, por ejemplo. Sería un Dex tradicional,
Por
¿no?
ejemplo.
Que sí, que es muy importante, que mueve mucho capital y tal, pero no es un producto que a mí me parece interesante o me sea rentable. Por eso no los busco. Ahora, como sabes, y como estás puesto en el día a día, pues la narrativa ha cambiado mucho. Entonces, estamos más tirando hacia el Real Yield, que yo creo que es lo que viene, el año que viene, y lo que realmente va a interesar como inversor, que es poder, por fin poder obtener beneficios reales de lo que obtiene ese protocolo y tú tener una inversión, o sea, tranquila, sabiendo que vas a cobrar unos dividendos que son reales y no son en monedas inflacionarias o que no tienen una utilidad, ¿vale? Que esto puede ir cambiando mucho de aquí a unos meses, pero la narrativa es mucho más interesante que la que teníamos antes.
Mira, de eso iba a hacer un hilo. No sé si hacerlo esta semana o la semana que viene, pero bueno, mira, ya que has entrado aquí con la previa, ¿no? Con el
A
spoiler.
ver. ¿Qué va a hacer?
Explica un poquitín por encima esto que has hablado del Real Yield.
Vale, para entenderlo, vamos a hacer una comparación. O sea, un Dex tradicional,
Sí.
los beneficios que tiene a través de los fees, de los swaps, de los depósitos, de penalizaciones, bueno, de lo que sea, del volumen, normalmente te lo pagan con su token nativo, que normalmente tienen poca utilidad porque darle utilidad de votar o darle utilidad de poner un staking o hacer es poca utilidad, ¿vale? O sea, al fin y al cabo cae por su peso.
Bueno, claro,
Entonces,
depende
la
del
anual.
protocolo, depende de la gobernanza de cada protocolo.
Sí, depende. Si realmente es una gobernanza real, porque ya sabes que luego está manipulado o votan solo las grandes billeteras y ya tú, o sea, tú ya no votas, no tienes ese poder de voto. No sé, es que de verdad que he intentado darle una oportunidad, pero es que no le veo grandes utilidades a estos tokens. No sé, en otro, a lo mejor en un escenario más alcista o en un bull run, y seguro que son los primeros que más suben, ¿sabes? Pero es que ahora mismo no creo que sea la atención.
A ver, bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque, por ejemplo, en Curve sí que es necesaria la gobernanza por el sistema que tiene.
Claro, pero ahí hablamos de que hay un incentivo, una guerra de sobornos, ahí es diferente, ¿vale?
Eso
Tenemos un
es.
añadido.
Tienes una gobernanza que es
Correcto.
real.
Eso es.
Que no es
Eso es.
ficticia.
Para mí eso es lo que se le da utilidad a un token, ¿vale? Que eso se está poniendo muy de moda. Mira, el otro día estuvimos hablando sobre Velodrome y, mira, es un DEX tradicional, ¿vale? Porque sacamos un DEX tradicional con un token inflacionario y que igual no tiene mucha utilidad, pero ese plus de incentivo por bloquearlo y incentivo por votar ya le da algo más que a otros que no lo tienen. Entonces, ya estamos posicionándonos en un protocolo un poco más diferente. Pero bueno, que no es el caso porque no deja de ser, o sea, no es un protocolo Real Yield, que es lo que íbamos a hablar, que realmente son protocolos que tienen su token nativo, esto como siempre, pero en vez de pagar con su token nativo los rewards que se generen, normalmente se pagan con otros tokens no nativos, puede ser moneda estable, puede ser Ethereum, puede ser Bitcoin, y además solo pagan lo que se genera, no son APRs inflados. Y solo es, o sea, si un día se genera más, se paga más, si es un día se genera menos, se paga menos, ¿vale? Pero es sostenible a largo plazo, que eso es lo más importante.
Vale, o sea que el Real Yield así sintetizado es como lo que te paga. De lo que genera el DEX, realmente de las fees, se va una parte para aquellos que tienen la liquidez aportada, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, en mayor parte está, o sea, el mayor porcentaje se va para los holders, ¿de acuerdo? O sea, esos
Sí, eso
protocolos
es.
incentivan muchísimo a los holders que stackeen su token. Ya te digo, yo estoy muy puesto en el tema este. Dentro de Arbitrum hay muchos protocolos que estoy siguiendo. Y todos los APRs, es que no habrás ninguno que pase de 100% de APR, que ya es muchísimo. Entonces, ya vemos que los porcentajes son mucho más bajos, pero que son reales y que para mí tiene sentido. O sea, estamos hablando de APRs del 20%, del 40%, incluso algunos del 50%, pero solo bajo sus propios beneficios. Entonces, yo creo que está ahí la cosa ahora mismo.
¿Tú más o menos a qué porcentaje estás tirando ahora para que te sea rentable meterte en un pool?
Pues la verdad, en un pool, bueno, es que si hablamos de pool normal, sin hacer liquidez concentrada, creo que como mucho un 50%, ¿eh? No creo que 50, 60 con pares fuertes. No estoy buscando nada, pero si hablamos de liquidez concentrada, entonces estamos hablando de APRs mucho más grandes, que ahí también es interesante.
Vale, entonces estás buscando más entrar en. Joder, perdona, es que se oye la silla muchísimo, yo creo.
No te preocupes,
¿No?
¿no?
Bueno, me está dando un coraje que he perdido hasta el hilo. Vale, entonces tú ahora estás buscando entrar más en liquidez concentrada dentro de Uniswap, porque actualmente es la única que tiene liquidez concentrada, yo creo.
Sí.
Bueno, había otro protocolo, Orca, yo creo, ¿no? De la red de Solana, que lo ha
Sí, y
bajado
también
también.
tenía NomiSwap en la BSC, también lo ha sacado.
No me he hecho.
Pero da igual, o sea, lo importante es que si no hay volumen, da igual los APRs que se pongan. O sea, lo importante de aquí es el
Ya.
dinero que se mueva dentro del protocolo. Entonces, que la gente lo saque, para mí no tiene nada que ver, porque si ves Uniswap, o sea, el volumen que mueve, no tiene nada que ver.
¿Qué te iba a decir? ¿Has estado también hablando de Velo, de Velodrome?
Es correcto.
Cuéntanos un poco cómo funciona esa gobernanza, porque has dicho que también es una gobernanza, pues eso que funciona, ¿no? Que es prácticamente, vamos a decir, entre comillas, real y buena.
Sí, este protocolo que está dentro de Optimist es el DEX principal. Tiene su token, bueno, se llama Velodrome, su token es Velo, el cual no deja de ser un DEX tradicional, ¿vale? O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Pero tenemos el incentivo de tener poder de voto y participar en los sobornos o los incentivos de los diferentes protocolos que quieren meter su par de liquidez dentro de Velodrome, ¿de acuerdo? Esto funciona así. Para poder tener un poder de voto, necesitas. Antes, bueno, hace unos cuantos meses se pusieron muy de moda esto, los B tokens, los VE tokens, ¿vale? Que se puso muy de moda, ¿para qué? Para mantener la liquidez en los protocolos, aunque luego no funcionaba porque realmente no había ningún incentivo. Pero en este caso, en Velodrome, tú puedes bloquear estos tokens desde 3 meses hasta 4 años. Cuanto más tiempo bloquees los tokens, más poder de voto te van a dar. Además, hay un mínimo por hacer este bloqueo, que si lo haces, ya te están dando un boost, ¿de acuerdo? O sea, es decir, un incentivo extra por ese bloqueo, ya estás recuperando parte de esa inversión y luego participas cada semana en unos votos, ¿de acuerdo? En el cual, pues lo que he comentado antes, cada proyecto va a incentivar su pool de liquidez con unos rendimientos extra, es decir, pueden meter pues, X cantidad de USDC, X cantidad más de Optimist, X cantidad de Velo. Entonces, la que salga ganadora y si tú has votado, se van a repartir entre todos los votos esa cantidad, ¿de acuerdo? Para mí es una forma muy buena de darle utilidad y además que el ROI que tienes en esta inversión ya baja, empieza a bajar. Ya no estamos hablando de que a lo mejor son 3 o 4 meses. Ya podemos incluso a ir a 2 meses si sale bien y sabemos votar en el que creemos que va a salir. Entonces, ese voto o esa utilidad para mí es muy importante.
Yo es que ahora que me he metido aquí en Velódrome, porque
Estaba echando un vistacito ahora.
sí, llevaba tiempo siguiéndole y dije, bueno, mira, Velódrome parece que funciona, pero no vamos a entrar todavía, no tengo tiempo de estudiarlo, de mirarlo, tal, no sé qué. Y pues mira, me topé con tu vídeo, de hecho, y luego ya, como no, bueno, claro, sintetizar un proyecto en 15 minutos, encima enterarte, pues ya
Hombre, no,
es gorda.
imposible.
Claro, entonces ya ahí te tuve que preguntar personalmente para ver, y luego ya me mandaste también el vídeo y yo como, bueno, me lo voy a volver a ver por el qué dirán, por no quedar mal, ¿no? Pero vamos, que sí, ya me lo había visto.
Qué cabrón.
Que, joder, tío, es que, hostia, que aquí cada uno saca unas ideas de verdad que
Sí,
son muy
sí,
fumadas.
sí.
¿Y qué te iba a decir? Pues nada, mira, al final me he animado y he bloqueado los
¿Vale?
10.000 tokens. Pues mira,
¿Vale?
voy a votar ahora aquí en directo, dentro de, bueno, en directo, en diferido.
Yo de ti, hoy estamos a
A
miércoles,
martes.
no, a martes.
Martes 20.
Vale, eso es un extra que los protocolos, porque son muy cabrones, se esperan al último momento para meter el gran incentivo, ¿vale? Entonces, bueno, eso no lo he explicado, pero los epoch es una epoch es un periodo que hay para votar, ¿vale? En este caso, en
Sí.
Velodrome, lo tienen puesto de miércoles a miércoles. Y por lo que estoy viendo, hay algunos que se mantienen hasta final, hasta ver qué pueden ofrecer, ¿vale? O sea, yo nunca me gastaría el poder de voto antes del miércoles, ¿vale? Porque creo que hasta las 12 hay tiempo para votar. Eso,
Hasta
bueno,
las
eso habría que mirarlo.
23:59.
Sí, ¿verdad? Vale,
Sí.
eso es. Pues eso ya depende de cada uno, pero bueno, yo creo que si te esperas, pues buscar alguno que meta un busteo guapo. Yo creo que los que más interesan es para mí el que cuando meten Optimist, el token de OP. Esos son los que realmente suelen tener más APR. No sé si habrás visto la tabla que hay de porcentajes.
Es el que me pasaste, ¿no? El doc que me pasaste. Sí.
Ahí salen todos los rendimientos que llevan durante estas semanas. Y estamos hablando, no sé si la has visto, de APRs de 200, 300.
Mira, lo estuve viendo y estaba flipando con el doc. No sabía por dónde
mirarle.
A ver. Sí, porque es que viene como mucha información. De hecho, le voy a abrir y le tengo por aquí. El doc de. Bueno, para el que no lo sepa, ¿de dónde se descarga secreto?
Esto todo en Discord. En Discord tienen un canal y ahí van subiendo toda la información de los bribes. Vamos poniendo el documento y lo van actualizando en principio y está todo ahí.
Vale, entonces una vez abres el documento, te colocas aquí en la semana 17, que es la última. Bueno, en la que va poniendo new, porque realmente pone new en cada semana que entra. Vale, ¿y tú ahora en qué te tienes que fijar una vez abres el doc?
Tienes los bueno, es que los docs, no sé si sale ahí los incentivos o los vas a encontrar en Velodrome directamente. Ahora no recuerdo si ahí salen los resultados finales y en Velodrome sale actualmente lo que hay de incentivo. Eso no lo sé, Block. O sea, deberías mirarlo porque no recuerdo si. Es que creo que el doc solo es de resultados, ¿eh? En plan, de lo que
hay. Solo de resultados, ¿no? Vale.
Sí, es decir, cuando se acaba este epoch, ahí lo ponen para que la gente tenga una orientación de lo que se puede ir generando, depende del pool.
Vale.
Pero en Velodrome, sí, mirás, que ya sale. Eso es, ahí te tiene que salir. Bueno, voy a entrar yo también, así lo veo.
Sí, bueno, hay aquí.
Estoy aquí delante del ordenador.
No sé exactamente cómo pone esto, pero vamos, que para el pool de. Para el segundo pool. Es que porque si tú lo ordenas por sobornos, el primero es uno de $237 y el segundo es uno de 16.000.
Vale, mira, por ejemplo, estoy viendo ahora, ¿vale? Aquí tenemos los votos que llevan, evidentemente aquí, cuanto más votos, quiere decir que menos porcentaje te vas a llevar, pero más probabilidad de que salga ganador, ¿vale?
Claro.
Aquí el brief value es lo que han medido el busteo extra, es decir, por ejemplo, el de Optimist con USDC, este aquí ellos, creo que es el mismo protocolo de Optimist, ha metido un incentivo de $6.000, ¿vale? Y actualmente pues son repartidos en 5.000 OP, en 10.000 USDC y 288 Velo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces tú tienes que ver en cuáles tienen un mayor incentivo, por ejemplo, como si vas subiendo, como vas viendo, mira, el de USDC MAI hay $15.000 de incentivo, ¿vale? Sí. Entonces sería una buena propuesta porque además todo es en el token Optimist. De momento, sí, ese es el que más tiene. Entonces, para mí, yo solo viendo esto, luego tendría que contrastar con el doc para ver qué rentabilidad ha generado este pool de USDC MAI en las últimas semanas y ver si salen ganadoras también, ¿vale? Entonces, yo solo viendo esto, yo siempre me intento guiar por los sobornos porque realmente es donde está el beneficio, ¿vale? Claro, ten en cuenta que si solo, en este caso, han votado 18 millones, pues divídelo entre los 15.000 y ese es el mínimo de reparto que va a haber.
Claro, vale, la cosa ahora es, claro, si tú divides los $16.000 que van a repartir, bueno, claro, es que aquí juegan un poco porque también estamos a martes. Puede que mañana miércoles los de Optimist, para que metan en el par Optimist contra USDC, digan, pues tú pones 16.000, pues yo a los últimos que vayan a votar conmigo les voy a poner 50.000.
Eso es. Por eso, por lo que estoy viendo en Discord y tal, y por la gente, se esperan el mismo miércoles y van viendo a ver los movimientos que hacen, porque suelen hacer eso. La otra opción es que si te quieres asegurar, pues tu porcentaje de votos, entre las 2, 3, 4 que tú creas, pues los pones, haces un 25% en cada una. ¿Vas a generar menos? Bueno, quién sabe, igual salen todas y te llevas de todas. Pues bueno, ya está. Es como diversificar, ¿no? No sé.
Ya. Hombre, a ver, es una propuesta interesante, la verdad, pero claro, también tiene que haber gente que le interese hacerlo.
Claro, los más interesados son los propios holders, ¿vale? O sea, ten en cuenta que los holders van a querer recuperar esa inversión, que actualmente creo que son unos $200-$250, que igual parece poco, pero en ese mercado no es poco, ¿vale? Y luego los mismos protocolos, por ejemplo, el de Synthetix, el de hay aquí otro, bueno, estos tienen que también intentar que su pool sea ganadora. ¿Para qué? Pues para que la gente ponga su liquidez, ¿no? O sea, eso yo creo que hay incentivo. Claro, pero, bueno, claro, luego pues.
Aquí yo creo que lo que nos falta explicar es por qué se hacen estos sobornos. En este caso, ¿no?
Claro, sí, lo que se hace estos sobornos es para que salgan ganadoras su pool de liquidez y la gente meta, o sea, se lleven ellos esos beneficios, porque luego se mete esa liquidez y todos los fees que se generan y todo ese volumen que va directamente al protocolo nativo.
Bueno, yo creo que eso es lo principal que hay que destacar de Velodrome, ¿no? Que bueno, esto tiene, funciona algo parecido, bueno, es que eso es como resumir todo lo que es el ecosistema de Curve, balances, todo lo que han montado, el chocho. Exacto, que han montado.
Ahí es peor porque hacen guerras y es más heavy.
Joder, es que allí, bueno, para el que le interese todo el ecosistema de DeFi, dentro de la comunidad, de lo que es la comunidad española, como todas las guerras de las Curve Wars ya han pasado, entre comillas, ya casi no se habla de ello, por decir que, bueno, se habla de Curve principalmente y de vez en cuando de algún otro protocolo, pero vamos, que tiene ahí un cacao montado entre, no sé quiénes eran exactamente, pero estaba Curve, Compound, Balancer, ¿no?
Sí, las principales, las de Ethereum, pero sí, bueno, que es que en la comunidad inglesa llevan un follón, bueno, ahí sí que ahí se habla muchísimo de las guerras estas, pero es jodido, ¿eh? Y es difícil, tienes que estar muy puesto para estar al día y entender dónde va a ir el dinero.
Claro, además, bueno, esto para gente que ya es entendida en DeFi, bueno, es algo relativamente obvio, que es mejor utilizar un DEX que un CEX principalmente. Pero tú, ¿qué características le ves diferentes a un DEX frente a un CEX para que te sea más atraíble? O sea, para que te sea, perdón, más atractivo.
A ver, primero de todo, es como eliminar un intermediario, ¿vale? Porque al fin y al cabo, en los CEX siempre, pues las comisiones, no sé si son más, sí, yo creo que son más elevadas. Luego tenemos que bloquear el capital para hacer un rendimiento, o sea, para hacer staking o lo que sea dentro de ellos. Tienen ellos todo el derecho a hacer lo que quieran. En un DEX también, pero es diferente porque tú puedes retirar la liquidez cuando quieras si no haces bloqueos. Para mí eso es lo más importante y evidentemente porque tu capital se va a optimizar mucho más y vas a poder sacarle más rendimiento. Que hay gente que no está de acuerdo porque esto tampoco es descentralizado ni es esta narrativa, lo puedo entender, ¿eh? Porque al fin y al cabo lo descentralizado, bueno, al fin y al cabo es que son empresas que buscan rendimiento, cada proyecto es una empresa. Entonces, lo puedo entender, ¿eh? Pero para mí, a nivel de rentabilidad y de seguridad, me da más confianza un DEX que un CEX. Y esto puede ser contradictorio, porque un CEX puede estar regulado, puede tener auditorías, todo lo que quieras, pero ahí no puedo ver los movimientos, no puedo saber qué están haciendo. Aquí en un DEX puedo ver prácticamente todo, ¿vale? Puedo ver toda la liquidez, puedo ver quién está detrás, la empresa, los desarrolladores, sus wallets, toda la información la tengo en la blockchain. Y en un cambio, en un CEX está bastante capado. Entonces, no me gusta depender de ese factor.
Me quiero destacar dos cosas de lo que has dicho. Bueno, a mí me parece que no has dicho una de la que iba a destacar, pero bueno. creo que no es destacable. Ahora la digo, ¿eh? Vale, la primera que yo destacaría de los DEX es precisamente eso que has dicho, de que no tienes que depositar tu liquidez. Es decir que, a ver, si tú quieres hacer una compra de Bitcoin y la quieres hacer a spot, no hace falta que deposites tu dinero dentro de un DEX, que el DEX custodie tu pasta y que tú después custodie tu Bitcoin, porque lo estás custodiando tú al fin y al cabo. Entonces, yo creo que esa es la principal ventaja competitiva que tiene un DEX frente a un CEX. Aunque luego, sí que es verdad que pongan recompensas altas dentro de los farms, puede ser algo bueno y algo malo, porque es bueno para traer liquidez y es malo porque la gente que tal piensa que es una estafa y que si hace un swap le van a timar. Me imagino. No me imagino que por ahí vayan los tiros, ¿no? A aquellos que se piensan que el DEX es una estafa.
Sí, sí. Y aparte, algo que se me ha olvidado comentar sobre los DEX y que para mí también es algo muy tener en cuenta es que en los CEX te pueden bloquear los retiros cuando quieran. ¿Vale? O sea, eso a mí me ha tocado las narices muchas veces cuando quieres hacer un retiro hacia alguna red, que me parece, pues, o sea, ¿dónde está el derecho de decir cuando quieres retirar tu dinero? ¿Vale? En un DEX nunca te va a pasar, pues, retirar tu dinero Es decir, o sea, desde la billetera, quiero decir, ¿eh? Que puedes enviarlo a donde quieras, cualquier red, en cualquier momento, ¿vale? No, no hay bloqueos. Y además, también un punto a tener en cuenta es que los servicios que ofrecen los DEX son muchos más que los que ofrece un CEX. Aquí puedes hacer muchas estrategias diferentes. Puedes tener tokens líquidos, puedes comprar liquidaciones, puedes hacer mil cosas. O sea, puedes poner tu NFT como colateral y sacarle rendimiento. Puedes hacer este, bueno, no sé, creo que las opciones que ofrece un DEX son mucho
son más
que
amplias.
Un CEX. Sí, y que permite eso, optimizar mucho más tu capital. O sea, yo creo que un CEX está muy limitado.
Mira, además, una cosa curiosa que voy a comentar porque me pasó con un CEX y, bueno, ya sé que es un podcast tuyo, pero bueno, estamos aquí de charla y te cuento mis batallitas, ¿vale?
Venga.
Y mira, lo que me pasó fue que yo, vi una oferta dentro de una promoción, mejor dicho, dentro de un CEX, que era que si tú metías X número de dinero y hacías X número de volumen, te daban X cantidad de tokens, ¿no? Pues como una retribución por haber utilizado el DEX, al final, o sea, el CEX, perdón. Eso al CEX le viene bien porque, uno, se crean usuarios nuevos, dos, se genera el volumen dentro del CEX, que aparte de cobrar las fees, pues bueno, sale luego en las analíticas y tal. Y tres, tienen la información de los clientes para luego pues hacerles campañas de marketing y tal y todo el rollo. Bueno, pues resulta que este CEX no necesitaba KYC para depositar dinero. Entonces, claro, ¿qué hice yo? Bueno, pues venga, meto dinero, te hago la promoción, me quedo el beneficio y salgo. Aparentemente, pues tres pasos muy sencillos, ¿no? Meto dinero, tradeo, recojo los beneficios y lo saco. Cuatro pasos. Sí.
Buena jugada.
Claro, es sencillo. ¿Sabes qué pasa? Que al querer retirar mi dinero de un CEX, me dicen...
Te pedían KYC.
Hemos detectado una Seguro. Actividad sospechosa dentro de tu cuenta del CEX. Te bloqueamos los retiros. Bueno, lo primero, me bloquearon los retiros durante 3 días. Después de intercambiar...
¿Te pedían?
Mira, eso es, después de intercambiar...
Seguro.
Claro, después de intercambiar 20 correos con los de soporte, con... Yo creo que pusieron con 10 personas distintas de soporte porque ya no me aguantaban. Y normal, no me aguantaba ni yo. Después de intercambiar 20 correos con el CEX, va y me dice el último, es obligatorio que rellenes el KYC para sacar tus fondos. Exacto. Si no, no podemos abrírtelos. Yo como, tío...
Es lo que les interesa. Es claro. Que son los datos.
Es que me lo llevaban diciendo desde el primer correo. Y en el primer correo me dijeron, si rellenas el KYC, agilizaremos un poquitín las gestiones. Y yo le dije...
¿Cuánto?
¿Cuánto
podía?
Dime.
Dime.
Claro, y yo le contesto a ese correo. Es obligatorio que yo rellene el KYC porque no me siento nada cómodo rellenándolo. Y me dijo, no, no es obligatorio, pero aceleraría el proceso. Y yo como, vale, pues entonces decido no rellenar el KYC. Hasta el último correo que me dicen que es obligatorio. Y yo como, hijo de puta, 20 correos de mierda para toda esta basura de tiempo que he perdido.
¿Cuánto era la promoción? O sea, ¿cuánto podía sacar?
Por sacar 50 euros.
¿Dólares?
50
vale,
dólares.
Pues les ha salido muy barato.
No, si además no me los he llevado, o sea que más barato todavía.
Ah.
Claro, porque tenías que tener el dinero depositado durante un mes.
Hostia.
Y luego te ponían 15 días para no sé qué y luego otros 15 para repartirlo. Claro, yo dije, a ver, pues no voy a estar aquí como un tonto con un mes y medio con la liquidez bloqueada porque a ti te da la gana.
La conclusión, nunca regalan dinero gratis. Aparte de eso, que dinero gratis no existe.
Siempre te piden los datos.
Vale, o sea, para ellos pagar 50 euros por datos es súper barato y no les cuesta nada. O sea, luego hacen virguerías, tienen publicidad, los venden. Así que es eso, que no sale a la cuenta, ¿eh? Yo creo que hay que evitarlo. Pero bueno, es un caso más de los CEX, ¿no? Que al fin y al cabo es manipulación y bajo lo que ellos quieran, porque es una empresa, así que no puede hacer nada.
Y además está regulada.
Pues ya está.
O sea, que ya mejor.
Por eso, en los DEX, por ejemplo, si tú tienes un problema de algo, has liado o algo, tú vas al Discord o hablas con un moderador y normalmente te lo solucionan súper rápido, si es un protocolo serio. Y eso en un CEX, para ponerte en contacto con alguien, es monstruoso, ya puedes desesperarte. O sea,
parece
esa es la diferencia, ¿no? La inmediatez, que para mí es un punto a tener en cuenta también.
Además que dentro de un DEX te puede ayudar cualquier otro usuario random, que tampoco hace falta que sea un DEX.
Claro. No, pero bueno, si hay un problema serio, por ejemplo, la liquidez o lo que sea, que no se ha ejecutado tu compra o te han quitado o hay que hacer un refund, tú pídele a Binance o a quien sea un refund de algo que se ha hecho mal.
3 años, tú.
Ya puedes. Sí, exacto. Y luego te van a pedir eso, pues transacciones, te van a pedir movimientos, te van a pedir datos, que si un correo con tu cara y o sea, todo ese proceso, ¿sabes? Que es innecesario, estamos en otra época ya.
Pues nada, Marc, así para terminar el episodio, ¿quieres comentarnos algo en especial?
Pues nada, yo simplemente animar a la gente a que si todavía no han utilizado sus fondos para operar en DeFi o en cualquier ecosistema, que lo hagan de poco a poco, que se puede empezar con cualquier capital, que no hay barrera de entrada, evidentemente, cuanto más tengas, pues más movimientos vas a poder hacer y más tranquilo, ¿vale? Pero con $50, con $20 puedes empezar, no vas a generar mucho, no, pero vas a poder empezar y vas a entender la tecnología, vas a entender lo importante que es ser dueño de tu dinero y de tus movimientos. Y aparte te vas a hacer mucho más responsable y vas a aprender. Así que es solo eso, que la gente se anime, que si tenéis dudas, no dudéis en preguntar. Están todos, o sea, cualquier canal de gente que cree contenido en Twitter, en YouTube, vais a encontrar muchísima información y que no tengáis miedos a esos cambios, que no os acostumbréis a un CEX, porque cualquier día va a haber algún susto y ya está. Ya, yo creo que hay que dar ese paso.
Y sobre todo preguntar si tenéis dudas. Que tampoco hay que ir a ciegas por la vida, que estamos aquí precisamente para eso.
Exacto, sí, porque nosotros ya la hemos liado, o sea, ya la hemos
Eso es.
liado antes y se puede evitar, ya está, así lo hacemos, porque es que si no pasan los errores, normal que pase, o sea, es todo muy nuevo y cuesta al principio saber todos los movimientos para hacerlo bien. Pero bueno, eso, preguntad y que no queden dudas.
Pues nada, Marc, muchísimas gracias por el episodio, por pasarte de nuevo, por aceptar la segunda invitación.
¿Habrá un tercero o qué? Porque a este
Y
ritmo.
seguro que tenemos un tercero y también habrá problemas y te tendré que invitar un cuarto, pero bueno, oye.
Bueno, pasa nada.
Pues nada, Marc, muchas gracias por
Vamos.
todo, tío, y nos vemos por ahí, por Twitter, ¿vale?
Muchas gracias a ti, Blog, por la invitación. Nos vemos. Un abrazo.
Y después de todo el podcast, espero que te haya encantado, estoy seguro de que sí. Solo te voy a pedir 2 minutitos de reloj porque, como he pasado a ser brand ambassador de HammondSwap, que es un DEX de la red de Polygon, quiero contarte un poco por qué pasé a ser brand ambassador y qué es lo que nos ofrece HammondSwap. Bueno, básicamente yo pasé a ser brand ambassador de este DEX porque me gusta mucho el funcionamiento, me parece que es algo que es bastante sencillo, ¿no? Que no tiene una interface engorrosa, que es bastante sencilla para un usuario. Y si quieres dar tus propios, sí, tus propios pasos o tus primeros y propios pasos, ¿no? Que vas tú solo, pues ya te digo yo que gracias a HammondSwap dentro de la red de Polygon puedes hacerlo de una forma bastante sencilla. Por si quieres seguir optando a airdrops dentro de la Polygon, creo que para hacer todos los swaps te va a venir de lujo. Y nada. Con esto que te acabo de contar, también quiero soltarte la bomba de que hay un stake de 400.000 jamones, que son alrededor de, sí, unos $400, debe de ser más o menos, un poco más, activo en Greenblock. ¿Vale? Greenblock es un proyecto después de que está desarrollado por debajo de HammondSwap. Y si lo bloqueas, si bloqueas 400.000 jamones, se te devolverán dentro de un año y además estarás generando un 20% de APR en Bitcoin. Así que cualquier dudilla que tengáis, me podéis contactar por Twitter, por Discord, por Telegram o por donde queráis. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!